Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
¿Ya?
¡Ladren, perros! Toneladas de vitacilina, camiones enteros, pipas llenas de vitacilina para toda la oposición, porque ya se logró, se cumplió la promesa de campaña, se vendió el avión presidencial.
Así es, ¿sabes qué? Tengo que secundar esta celebración de Eduardo. Ya se vendió el avión presidencial. Bueno, se vendió el avión presidencial, se remató el avión presidencial, ahorita vamos a hablar de ello. Se le vendió una dictadura ahí en Tayikistán.
No, se remató, se vendió al precio actual.
Que no es el mismo precio de hace 5 años, principios del sexenio.
Bueno, mira, juró y perjuró el presidente que no lo vendería por menos de 150 millones de dólares. Se vendió en más o menos 90. Yo creo que lo remató.
Por eso lo dijo a principios del sexenio. Han pasado 5 años. No, el avión se depreció en esos 5 años.
A eso le tienes que sumar lo que costó tenerlo guardado, el mantenimiento. Mira, era la papa caliente. Ya se acerca el final del sexenio. Entonces, por lo menos lo del avión se tenía que hacer. Ya se le vendió a un país en donde los ciudadanos son, en promedio, 16 veces más pobres que los mexicanos. O sea, una dictadura en forma. El güey que gobierna Tayikistán lleva en el poder 30 años y es un país dependiente de Rusia, que además, guiño guiño, ya saben que ahorita acaba de dar el señor Zelensky, presidente de Ucrania, un discurso para el Senado mexicano. Y bueno, pues no sé, que Rusia y países satélites de Rusia estén comprando, bueno, robando prácticamente bienes nacionales, porque se malbarató el avión, me suena sospechoso incluso. Pero bueno, la 4T va, ya se vendió el avión, toneladas de vitacilina para todos, el señor malbarató bienes de la nación, muy bien, bravo.
No las malbarató, las vendió en su precio real.
Lo vendió en una bicoca, güey, lo regaló, lo remató.
Oigan.
Pero bueno.
Oigan, ¿y qué? ¿Y la gente que compró boleto para la rifa?
Ah, claro. No, ¿y sabes otra cosa?
¿Cómo se va a vender un avión que ya se había rifado?
Bueno, es que esa rifa fue pura madre. Tú tienes tu boleto, güey.
Yo compré 2 boletos para la rifa. Y lo hice a sabiendas de que simplemente estaba apoyando a la economía del gobierno para favorecer a los más pobres. Sabía que no me lo iba a llevar. Lo hice como
altruista. Pero es que nadie se lo llevó. Esa rifa fue una simulación, otra mentira más. Igual que no lo voy a vender por menos de 150 millones, otra mentira más.
Bueno, no, pero hay una depreciación. Pasaron 5 años. ¿Cuánto se deprecia un coche en 5 años?
Eduardo.
Y de por sí, este lo entregaron en 2012, malbarató, ya tiene 11 años. No
lo malbarató terriblemente.
Lo
pero es un gran
precio
triunfo.
Justo.
Es un gran. Y además, ¿sabes a dónde se va a ir la lana? Dice que es para 2 hospitales. Primero se va a ir al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Que a eso yo dar. Me sigue haciendo toda la gracia del mundo que tengamos una dependencia que se llame así. Porque además es lo más oscuro del mundo. ¿A dónde queda esa lana? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién sabe? Pero bueno, mediáticamente, políticamente, ya estuvo, ¿no? Es como inaugurar aeropuertos que no tienen vuelos. Ahora ya vendimos esta madre. Bueno, vendimos es un decir, ¿no? Regalamos esta chingadera.
¿Cómo que regalamos?
Ya, aplauso.
Oye, se vendió en 1.500 millones de dólares, de pesos, una cosa así.
Sí, cuando vale por lo menos 150. Pero bueno, está bien, aplaudan. Ustedes sigan aprendiendo. ¡Viva, viva, viva!
Mira lo que te contesta este güey. Ya ni sabes qué decir, estaquita, das patadas de ahogado.
Sí.
Se vendió. Haiga sido como haiga sido.
Hombre, eso es contundente.
Y que al rato, oye, te lleva tu capent.
Qué chistoso. Ah, el capent es para los bebés. Qué chistoso. Sí, entiendo el chiste, me gusta. Qué chistoso que cite a Felipe Calderón cuando le conviene, ¿no? Haiga sido como haiga sido. Ya, ahora haiga como fuimos sido. Nosotros, exacto. Díganos, señor presidente, lo vendió, lo malbarató, pero...
Haiga sido como haiga sido.
Ya vendió.
No lo
el avión.
Malbarató, se vendió en un precio justo. Bueno, yo no sé de aviones. Lo que sí sé es que estamos ya hacia el final del sexenio.
Y hay que cumplir, disque, promesas.
Hay que cumplir,
¿no?,
la promesa y se cumplió.
O sea,
eso
como
es
todas
lo relevante.
Como todas las cosas que tienen que ver con la aviación en este sexenio, se hizo con las nalgas. Se no, rifó se con... nadie, ahí se rifó y nadie se lo ganó. Estuvo guardado no sé cuántos meses, costó un dineral tenerlo guardado sin utilizarlo, y ahora se malbarata un bien nacional. ¡Bravo!
Pero hay una cosa que no has considerado, está acá.
A ver.
Además del precio de venta, lo que tú llamas malbaratarlo, que es un precio ajustado a los tiempos, además está todo el ingreso que generó la venta de boletos de la rifa del avión.
La que nadie se ganó, o sea, una rifa amañada. No, sí, no, muy bien, ¿no?
No, sí se entregaron premios, ¿no? Se entregaron premios de 20 millones de pesos.
Así sucede todo en este gobierno, o sea, está de poca madre, todo está bien, todo es, funciona, o sea, ya regalamos un avión carísimo, y vamos a recibir quintilla por ello. Y todo está bien, se acabaron los privilegios, pero Crescencio Sandoval se anda pasando en Europa con nuestros impuestos. Todo está bien, todo está... Segalmex está de pelos, güey. O sea, todo está bien. ¡Viva ANLO! Todo está en orden.
José Hernández dice, con la rifa del avión quedamos tablas, ¿no? El chiste es que saliera como las hermanas quedadas.
Mira, la verdad es que es una cuestión política. Ya se hizo, ya cumplió su... promesa el presidente.
Sí, eso sí lo cumplió.
Sí, no, ya, muy bien. Y bueno, y tiene unas palabras que le dedica a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, y les dice faraones frustrados o faraones acomplejados. No sé, tiene unas palabras deliciosas el presidente.
Notar una cosa, el avión no lo compró Enrique Peña Nieto, lo compró Felipe Calderón.
Se lo regaló prácticamente.
No lo alcanzó a recibir y ya lo recibió iniciando su sexenio Peña Nieto.
Dijo el presidente que se lo compró como un regalo personal a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Y dijo, ahí tienes este avión lujoso.
¿Tenemos algo de esos audios nuevos del presidente hablando de lo del avión?
Sí, ¿no?
Bueno, si no, más adelante se los ponemos, pero bueno.
Oye, y Delfina, Delfina.
Esto es lo que tendremos en el menú informativo de La Corneta. Hoy, 21 de abril.
Viernes, en vivo, por cierto. En vivo, viernes. Háganos un corrido, háganos un pozole o algo, un mole, porque estamos aquí en vivo.
¿Qué dice Delfina Gómez? Que ella no es corrupta.
Mi dicho favorito de Delfina Gómez. Dice que ella no es corrupta, pero que Morena sí.
¿Perdón? Acá. A ver, vamos a oír a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Venga.
Pero esto fue un fallo del tribunal. Esto no es una fallo mediática.
Si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona.
La corrupta no es ella, el corrupto es Morena.
El partido al cual represento para la gubernatura es corrupto, yo no. Morena es corrupto. Díganle a Mario Delgado que es un corrupto. Díganle al presidente que su partido es de corrupto y que esos son los corruptos, no la señora que pidió el 10% del sueldo de los trabajadores de la educación.
Ayer se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la gubernatura del Edomex. Delfina va en primer lugar, en segundo lugar va Alejandra del Moral de la Alianza PRI-PAN-PRD. Y la percepción es que ayer ganó Delfina su debate, pese a este momento tan incómodo.
No, bueno, es que qué declaración. Pero bueno, no extraña de una persona que está dispuesta a que, por ejemplo, otras diputadas hagan demandas de violencia política de género a conductores de programas.
O sea, que ya José Ramón desestimó... le cayó una demanda por haber dicho que Delfina había cometido un delito al desviar recursos de los trabajadores del Estado de México en favor de candidaturas o campañas.
Y es de lo que se está hablando, pero fíjate cómo estas personas están dispuestas a torcer la ley. Claro, ya lo desestimó esto un tribunal, ¿eh? El Tribunal Electoral del Estado de México ya lo desestimó porque
la demanda en tu contra.
No hay violencia política de género cuando se habla de una ilegalidad. Y ahora resulta que dice, no fui yo, fue mi partido. No, hombre, muy bien. Ahí tienen ustedes a la candidata de Morena.
Y aún así, va de puntera en las encuestas, ¿eh?
Sí, bueno, este país tiene el gobierno que se merece, no hay duda. No hay duda.
Y eso, en mi opinión, es bueno. Por lo menos en tiempos recientes. Bueno, además, Andrés Manuel López Obrador enlistó a las personas que apoyó y que ahora considera que fue un error.
Al más puro estilo estalinista. La lista negra del presidente. Adelante.
Me tocó a mí proponerla a ¿cómo se llama?
¿no?
¿Cómo se llama?
El gobernador Alfonso Durazo, nuestro amigo. Él hasta se extrañó así, le digo, mira, se requiere de sumar esfuerzos, voluntades. Se quedó así. Dice, bueno, pues lo voy a ver. Y él ya la convenció. El otro del IMSS, que también, Germán Martínez. Los ministros, la señora Margarita Río Fajá, el ministro Alcántara.
La lista todos los de aquellos que, no que han traicionado al presidente, que él extendió su mano y se la mordieron, en su opinión.
¿Se la mordieron al presidente?
La mano, sí, que les daba de comer, güey, eso okay. Está muy mal, eso no se hace.
Bueno, y Adán Vázquez no quiso responder ninguna pregunta a Lili Téllez.
Nos okay. Vale madre.
Pues sí, Paco Velázquez, representante de Morena en el Estado de México, perdón, Vázquez, olvidó apagar el micrófono.
Esto sí nos interesa.
Y se escuchó esto, güey. A ver.
Que no mamen. También nosotros mencionábamos a Zapata, la candidata del PRI, Alejandra del Moral. Una rata, una ladrona, una puta.
¿Qué?
¡Madre santísima!
No, barbaridad. no, espérame.
Qué feo está o sea, eso.
No, pero podemos oír eso. ¡Qué mal! Oye, pero además, ¿por qué le dice? Eso para que vean, eso sí es violencia de género. Eso que acaban de escuchar, sí. Porque la vida personal de una mujer o un hombre no es una cuestión que tenga ninguna relevancia bueno, en el ámbito
hay,
político.
Aquí hay suspicacia de que hay un video falso y un video real. ¿Este cuál de los dos era, nuevo?
El falso, al parecer.
Este es el falso. Sí.
Sí, qué susto, porque sí, eso está violento. Eso no. Sí es violencia política de
eso
género.
Eso está mal. Eso sí, por ejemplo, ahí sí está mal.
A ver, venga de ahí.
Que no mamen. También nosotros mencionábamos esa parte. La candidata del PRI, Alejandra del Moral. Una rata, una ladrona, una puta.
Ya. No hay necesidad. No hay necesidad.
Eso está pésimo. Ahora, el video real.
Por favor.
Adelante, paramos el reloj y proyectamos el video al que refiere el representante.
¿Ya lo vieron?
Les pido un entablado.
No, pues es okay. Totalmente otra cosa, eso no tuvo nada que ver. Sí. Pero bueno, ya lo analizaremos con más detalle en la sección de política. Por otro lado, en los deportes tunden a Alfredo Adame por hacer referencia al peso de Carmelita Moscato, entrenadora de Tigres.
Alfredo Tame, no Adame. Sí, no, güey, Tame. Alfredo Tame, no Adame.
¿Quién es Alfredo Tame?
Pues no sé, pero no es Alfredo Adame, güey.
Alfredo Tame fue tundido en redes sociales luego de soltar un comentario muy desafortunado.
Es que saben, a ver, ahí sí para que vean, yo creo que eso sí es una cuestión que ya debemos de empezar a no aceptar en ningún tipo
pero no
de conversación.
Pero no fue tan desagradable el comentario, fíjate, vamos a escuchar.
A ver.
Noto mucho más delgada a Carmelina, es mi impresión, Vladí, de cuando llegó a México.
Ah, bueno, pues qué, dijo que la ve más delgada.
Es que hoy en día ya no se debe de comentar sobre la gente si está delgada o gorda o nada. Sobre el peso no se opina.
De plano.
Sí, ese es lo que, son los códigos actuales de
ya no se puede hablar de nada.
Ni para
nada.
Bien ni para mal.
O sea, no puedo decir que quién está gordo, déjame preguntar quién está gordo.
Que Moisés Muñoz bajó de peso.
Está gordo.
O que ya no lo ves tan gordo, que ya lo ves más delgado.
Decirle Moisés Muñoink, por ejemplo.
No, está bien, no, definitivamente.
Es grasismo.
E incluso decirle a una persona que se ve mejor porque bajó de peso, puede ser agresivo porque tú no sabes las razones de su baja de peso ni cómo se siente la persona al respecto.
Fíjate que ayer estaba viendo...
hay que respetar.
Estaba viendo una película mexicana... Y uno de los parlamentos, de los diálogos de la película es que una chavita muy joven dice, estoy haciendo mis pininos, y un güey bien ruco le dice, ay, pininos, como que es una palabra que no es de tu generación. ¿Y desde cuándo los viejos se apropian de las palabras? Y dije, sí, es un poquito la reacción esta violenta que ya parecemos tener como sociedad ante todo, ¿no? Nada más te están diciendo que le llama la atención que una persona tan joven diga pininos. Y ya, pero la otra se ofende terriblemente porque se están apropiando de las palabras los viejos. Y creo que sí es sintomático.
Pero todos
de lo
tenemos
que
derecho a las palabras. Las palabras no son de nadie.
No, sin duda.
Son
pero
bien común.
En el diálogo este como que no veo la ofensa de decir qué curioso que alguien de tu edad diga pininos. Me pareció normal y sí me sorprendió la reacción del personaje joven de la película. Pero bueno, son los tiempos que corren.
Son los tiempos que corren, efectivamente. ¿Y qué más tenemos en los deportes el día de hoy? Además de Alfredo Tame, revientan a César Montes.
¿Quién es César Montes?
César Montes es un futbolista mexicano que está jugando en España. Y lo revientan porque dio una entrevista y sonaba así César Montes. Adelante.
Sí, lo personal, inolvidable por ser mi primer gol. Y bueno, más allá de eso, un poco dolido también por el resultado, como bien comentas. De poca ayuda para el equipo, que es lo más importante en este momento. Y bueno, trabajaremos para el siguiente.
Mira,
se nota que ha estado hablando con españoles durante meses.
Así no, a ti no se te pegan los acentos cuando estás en un país. A mí
sí se pegan.
A mí se me pegan en las regiones. Si voy al norte, empiezo a hablar como norteño. O sea, porque y es una cuestión de
en Yucatán no te oye hablar así, güey.
Un poco. No, sí, después de un rato de hablar, cuando te sientas a hablar con alguien de Yucatán, sí te sale un poquito acento yuca porque hay una cuestión empática cuando estamos hablando con otra persona que tratas de acercarte más a esa persona. Yo siento que es un poco una jalada, también un poquito como de no sé, de trauma. Es que, ¿por qué está hablando como español? Pues porque lleva un rato ya. Ahora,
en realidad, viene el mexicano, viene, por ejemplo, un francés.
Y empiezan a hablar con mexicanismos.
Gignac viene a jugar aquí a México y empieza a hablar como mexicano. Y lo mismo pasa con jugadores argentinos, brasileños, y empiezan a tropicalizar, a mexicanizar.
Porque estás rodeado de un acento y se te pega, punto.
A lo mejor muchos mexicanos no lo notan, ¿eh? Pero cuando estos argentinos regresan a sus países y dan entrevistas, dicen, este güey, ¿por qué está hablando como mexicano?
Sí. Y bueno, no sé, hay casos ya extremos como Hugo Sánchez, que lleva no sé cuántos años de vuelta en México y sigue hablando así, tío.
Sigue mamando, macho.
Que ya tampoco joder, le hagas tanto, ¿no? Ahí sí, para que veas. No, pero si estás en España, tío. Pues estás en España, se te pega el acento. Tampoco estén jorobando tanto.
Bueno, hablando de españoles y mexicanos, seguimos esperando la disculpa de su gobierno. Ah, no, eso no es lo que voy a decir.
Y el penacho. Ah, pero esos son los
austriacos.
El penacho
es en Austria, efectivamente.
Sí, son los austriacos.
Gerard Piqué no habla de los mexicanos. No, le tiene miedo hablar de los mexicanos por esta razón. Adelante, Gerard.
Déjame pensar, Real Barcelona, algo que no me pueda caer hate, los mexicanos no los puedo tocar, a ver.
Qué mamón, ¿por qué habla como español?
Sí es catalán.
Sí es catalán, che payaso.
Catalán, sí, ¿no? Le cae mucho hate de parte de los mexicanos, porque pues aquí queremos más a Shakira que a Piqué, sin lugar a dudas.
Yo creo que en general, en este caso específico, creo que hay más gente que apoya a Shakira que a Gerard
Piqué. Muchísima más, muchísima más.
Es que no sé, o sea...
Le ha llovido chorizo al pobre Piqué, bueno, pobre no.
Mira, un desliz.
Él se buscó.
Una infidelidad. Incluso una relación extramarital, pero la cuestión ya de en la casa de la esposa es lo que creo que a todo mundo le enojó.
No es nada más eso, es que se fue de verdad una arruina hogares, o sea, sí, sí dividió a la familia, se acabó con el matrimonio.
Se fue a meter ahí.
Clara Chía. Y bueno, quien tomó la decisión, porque Clara Chía, ella no hizo ningún compromiso con nadie, Piqué sí tenía un compromiso con Shakira, ¿no?
Así es.
Y pues no lo respetó y se puso esa situación. Y luego la capitalizó de tal manera Shakira con un par de canciones.
No,
que
no, y espérame, y la mermelada, güey.
La mermelada que llegó, se la acabó,
o sea,
Clara
lo
Chía.
Lo de la mermelada está, o sea, vas a casa de alguien, no te acabas la mermelada, güey. Sales a la tiendita en la esquina y compras otro bote de mermelada y pones uno nuevo.
Con que hubieran hecho eso, nadie se hubiera dado cuenta y a lo mejor seguirían. Pero parece que ya iba muy mal la relación de Piqué y Shakira, que de cualquier manera iba a terminar, ¿no?
Ah, bueno, ya, si de plano tienes un amante que metes a tu casa, en la misma cama donde duermes con tu esposa, la relación va muy mal, güey.
Muy mal, muy mal.
Muy mal.
Sí, eso me parece.
Ya es, ya. Ya para qué. O sea, realmente, ¿para qué?
Ahora, ya viendo la infidelidad, ya qué más da en qué cama sea, ¿no? Ya la infidelidad ya se dio.
No,
o sea, el otro ya es un detallito.
No sé.
No,
wey,
perdón.
Es que...
O sea, ¿en qué cama seas lo de menos? El tema es la infidelidad. El
pero
follón.
Yo creo que a mucha gente le cayó muy mal el asunto de que ya de plano metiéndola a la casa, al hogar, güey. O sea, casi se puso la bata de la señora para salir de la regadera.
Las pantuflas de Shakira. ¿Se había puesto la pantufla de Shakira?
En la cara. No, sí, para
eso fue una pantufla.
Para taparse la cara de la vergüenza. Ay, qué mala soy. No.
En la sexta sección del día de hoy, ¿qué es el fetiche de esperma?
¿Perdón? ¿El fetiche de esperma?
Expertos explican qué es el cum fetish y cómo llevarlo a cabo de una manera segura.
Fetiches de esperma, sáquenme de la duda. Si alguien sabe bien qué es, por favor, mándenos información. Bueno, y en las satanotas, bueno, lo que les vengo diciendo desde hace años. Se hizo una investigación acerca de los efectos de la religión en la libertad y la democracia, y al parecer el pensamiento místico, está comprobado, es un lastre para las libertades personales y la democracia alrededor del mundo, no importa de qué religión se trate. Les vamos a contar esto.
Es un estudio.
Sí.
Como tantos, ya ves que puedes encontrar estudios que avalan la existencia de los unicornios.
Pero estarás de acuerdo que el fanatismo religioso no ayuda en nada.
Mira, yo soy juarista, soy juarista, siempre he creído en la separación de la iglesia y el Estado, creo que no tiene nada que hacer, creo que la democracia y el gobierno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Pero no sé, por ejemplo, yo que estoy viviendo en Estados Unidos, aquí la verdad es que la religión es perniciosa hasta la pared enfrente y está más que metida en la política,
extrañamente,
es increíble.
En comparación con otros países del primer mundo, que en donde está decreciendo la influencia de la religión, en Estados Unidos está incrementando.
Correcto, es
algo
correcto.
Que no entiendo, no me lo explico.
¿Sabes qué? El otro día me lo explicaba un amigo
¿Qué te dijo?
Acerca de la historia de Estados Unidos, que le gusta, además un tipo bastante culto. Me decía, bueno, es que debes de considerar que muchas de las personas que vinieron de Europa a Estados Unidos a establecerse vinieron buscando la libertad religiosa, o sea, la libertad de culto, poder expresar sus creencias y vivir acorde a sus creencias. Entonces hay muchas regiones de Estados Unidos que son ultra conservadoras en la cuestión religiosa, que no quieren que en las escuelas públicas, por ejemplo, se enseñe la evolución, que no quieren que haya una separación, como acabas de mencionar, del Estado y la Iglesia. Quieren que el Estado, de alguna manera, avale y proteja los preceptos religiosos. Entonces, eso tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado Estados Unidos.
Los que llegaron
Unidos.
En el Mayflower eran en su gran mayoría protestantes.
Correcto.
Y muy...
así es.
Tiene una palabra que los llaman...
¿Quakers? ¿Los cuaqueros?
Puritanos.
Puritanos, en efecto.
Eran unos puritanos. Y sí, se han anquilosado su,
y ya, bueno,
su credo.
Acuérdense que en el dólar dice, en Dios confiamos. In God we trust. O sea...
Sí...
Sí, dice. Y de
pero
veras,
eso
yo,
me parece una hipocresía.
Yo creo
también.
Que es veneno.
Me parece horrible que Dios esté en el dinero. Mi Dios es el dinero. Como decía Pulpomo Rentería.
Pulpomo.
Pero no, ¿por qué está la palabra Dios en el
Estados
dinero?
Estados Unidos es un país muy, muy religioso. Y no para bien, ¿eh? La religión yo creo que es un lastre para la sociedad mundial, pero bueno. Está bien.
Bueno, el Capi Pérez nos dice, ¿cuál es uno de los principales motivadores de su vida? Y no es precisamente la religión. ¡Adelante, Capi!
A mí no me da pena decirlo, uno de mis principales motivadores es el dinero.
¿Ven? ¡Mi Dios es el dinero!
¡Mi Dios es el dinero!
Bueno, no podemos negar que el mío la también. Verdad es que la vida se vive mejor cuando tienes más dinero que cuando tienes menos. Cuando te falta dinero es muy difícil llevar una vida tranquila. Es necesario, ni modo. Son las fichas para jugar y así hemos diseñado el mundo, ¿no?
Pero el dinero no hace la felicidad. El dinero no es la vida.
No.
El dinero
no
debe ser una consecuencia de, no debe ser un fin.
Y además no somos nada, Eduardito, nada.
No somos nada. Pendejos.
No. Es el dicho de un amigo común,
Juanit,
el señor Videgaray mío, Juanit, que además es un tipo muy exitoso.
Me dio mucho gusto verlo ahora recientemente en la boda.
En una puesta de sol, bebiendo finos caldos, dijo esta frase, ¿no? No somos nada. Nada pendejo.
Bueno, otro que no es nada, güey, es Guillermo del Toro, que no conoce los límites, porque ahora el gran director mexicano se quita la cachucha de director y toma el papel de actor.
En una
serie. Lo vamos a ver interpretando a un terrible villano. Y me parece que lo va a hacer de una manera sensacional. Fan, me declaro fan de Guillermo del Toro.
Pues hace, sube y baja, hace y deshace, y la verdad es que da mucho gusto verlo y verlo hacer las cosas tan bien. Bueno, y además, Ben Affleck sorprende hablando en español. Pues, ¿cómo no va a hablar español bien? Pues sí.
¿Con Jennifer López?
Con esa maestra sí le pones atención, ¿no?
Pero creo que Ben Affleck habla mejor español que Jennifer López.
Bueno,
no
de
lo
hecho,
habla muy bien.
De hecho, Ben Affleck ya le ha pedido que ya se esté quieta en varios idiomas y no lo logra. Y se le están cayendo ya los dientes y el pelo está totalmente desahuciado ya. Pues se lo está terminando, se lo está acabando Jennifer López.
No, pero evidentemente Ben Affleck aprendió a hablar en español desde muy joven. No conozco bien de dónde es que, cómo es que habla español, pero escúchenlo, habla muy bien.
La cosa importante a entender es que este no es la historia de Michael Jordan. Y también Michael Jordan no se aparece en la película. Es tan grande, es tan importante, es tan magnífico. No hay un actor en el mundo que la audiencia puede creer. Cuando yo digo, mira, es Michael Jordan, van a creerlo. Inmediatamente van a pensar, todo es mierda, es una película de mierda, no lo creo. Y destruyo completamente. Entonces, tenía que tenía que dar Michael Jordan mi respeto. No fue pagando, no son sus derechos, no tenemos nada de él. Es importante para mí respetarlo, pero...
Me gusta mucho que mezcla acentos, como que se oye
caribeño.
Un poquito medio caribeño, medio español. No se oye mexicano, ¿no? Pero
se oye como puertorriqueño.
Pero se le oye, o sea, se le entiende. Digo, tiene sus fallas, pero se le entiende.
Tiene sus fallas y tiene un acento. Pero se puede conversar con él en español y utiliza palabras sofisticadas y puede comunicar ideas complejas sin
correcto.
Con claridad, sin problema.
Eso es lo que más da coraje cuando estás tratando de aprender otro idioma. Que quieres decir una... O sea, quieres formular una oración correcta y completamente y te sale una cosa como de niño de 5 años. En francés, bueno, no, en alemán.
Pero está mucho más avanzado que eso.
Sí, sin duda.
Él sí puede conversar. Lo hace muy bien, de verdad. Mis respetos para Ben Affleck, por muchas razones. Pero bueno, el top 10 del día de hoy, ¿cómo se va a llamar? Formas de decir adiós.
¡Nos vemos! Mande, por favor, sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Formas de decir adiós. Ahorita vengo por cigarros.
Celulaban. Guardan el agua como colutorio.
Nosotros nos comunicamos con usted. Formas de decir adiós para siempre.
Bueno, justamente tenemos que hacer un corte aquí en La Corneta, pero regresaremos en breve. Si quieren participar en el Top 10 Formas de decir adiós, @lacornetafm en Twitter. Volvemos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegaray.
@JRSEstaca.
La Corneta.
Bueno, es el momento de la homosexualidad. Es el momento en el que podemos abrir nuestras alas de mariposa y volar en libertad.
¿Cómo estás,
mi querido gay amigo?
¿Cómo te va?
¡Ya llegué! Ahorita estoy muy embugado porque el nuevo se la ha pasado presumiéndome sus greñas y restregándomelas en la jeta. ¡Ay, que mi alopecia! ¡Y ay, que mis greñas! Que yo soy humilde. Mis greñas esta, che nuevo. Ya.
A ver.
Una mata estamos hablando... espectacular el nuevo.
Sí, y Eduardo Iniesta está totalmente calvo, igual que un servidor. Estás pelón. ¿Qué tanto pelo tienes? ¿Cómo es tu pelo? Porque yo nunca te he visto con pelo. Siempre te he visto pelón.
No, me conociste con pelo, que ya no te acuerdas, es distinto.
Yo no me acuerdo.
Era lacio.
¿Lacio?
Era lacio, sí. Larguito, así, lacio, así como de honguito, así era mi pelo.
Pero, o sea, sí tienes, estás medio pelón, te sobra frente, sí. Tienes un helipuerto.
Sí. De atrás parece como colita de mandril, entonces si me dejo el cabello me veo más pelón.
¿Cola entonces, de mandril te refieres a unas nalgas rojas e hinchadas?
Es correcto.
Okay,
es correcto. Así se ve aquí atrás en la coronilla, se ve muy feo, entonces decido rasurarme la cabeza y me veo estúpidamente sexy, así como tú.
Estúpidamente sexy. Bueno, ¿y qué nos traes el día de hoy en el universo multicolor de la sección?
Pues mira, ahorita primero vamos a aplacar la euforia de las masas porque esta semana se dio a conocer que se aprobó en comisiones la propuesta de ley que va a hacer que se impidan en todo el territorio mexicano las llamadas terapias de conversión. Pero, ojo, únicamente se aprobó en comisiones. Todavía falta que se suba al pleno de la Cámara para que sea votada. Eso a lo mejor es la siguiente semana. Pero ahorita no se me alebresten tanto y empiecen a festejar cuando todavía no entra toda la propuesta.
Entonces, bueno, para los que no estén muy familiarizados con el asunto, estas terapias de conversión son una patraña, una jalada. Son estos supuestos tratamientos que hacen que las personas dejen de ser homosexuales, cosa que es imposible. No importa quién y cómo les digan que le puedes quitar a una persona su orientación sexual o su preferencia sexual, no se puede. no se no, puede. Entonces,
es como que te quisieran a ti hacer homosexual.
Exacto, a fuerza, ser, ¿no? No se puede.
Por lo menos
no
bisexual, puede. Tantito bisexual. O sea, que si hacen que esta casa haga bisexual, manden a todos sus hijos a las terapias de conversión. Si esta casa no se hace bisexual, pues entonces no.
Exacto. ¿Ya pedo?
¿Pero qué?
No, ya lo he intentado. En tu boda lo intenté y no.
Borracho, ni borracho no, se me no. Es que no es
borracho, más bien te abraza, te da besos, pero en el plano sentimental más que en el sexual.
Sí, por lo no menos es sexual. Lo
que a mí me gusta pensar que es una cuestión más de cariño que otra cosa.
Pues no, digo, la verdad es que no, sí era sexual, ¿eh?
Sí, con razón noté tu erección.
Exacto. En tu boca. No.
No.
Ya.
¿Ven cómo hace discriminación aquí? Yo jamás he sentido eso. Rudeza
innecesaria. Oye, pero es que no se embriagó lo suficiente en la boda, mi querido Tocayo. Pero que tú sientes, si andabas chupando, ¿verdad?
Sí, o sea, yo me sentía, ya que ya era el mayor chupador del planeta por el calor que hacía.
Pero tú ni bebes, güey.
No, es doble A, ya lo había dejado por completo.
Me chupé dos chelas y a la hora del brindis también me chupé dos copitas. Y yo ya andaba, pero sí, mira.
¿No chupaste de las champañitas individuales?
Sí.
A mí los meseros les di una propina. Ya ves que cuando me emborracho doy grandes propinas. Entonces les di un propinón y no me fui. Y de repente me llega un güey con un six de champañitas. Estas son para ustedes.
¡Ay, qué lindo!
Y me las dejó abajo con hielito y todo.
A todo dar.
Entonces era la champañita que nunca se acababa. Yo sacaba una nueva y me decía Noemí, ¿todavía tiene? ¡Sí! Hasta que vio la cubeta con champaña y me dijo, güey, de veras, con razón.
No, yo, el mesero
poco herido.
Lo estaba. Es que estaba comiendo mucho y tomando agüita intermedia y así.
Como gente responsable.
No, pero a mí los meseros, en cuanto se dieron cuenta que no estaba tomando, iban a donde yo estaba echando beso y baile y me llevaban mi vasito de agua. Así, para que se sienta cómodo, señor Iniesta. ¡Ay, bien!
¡Eso!
Sí, por supuesto, también se les dejó su propina. Pero vámonos con la información.
Boda, ¿eh? Es que yo les dije, atiéndame al Iniesta, pero no me entendieron. Por lo que escucho, no entendieron bien.
No, sí, me trataron muy bien y en Mérida me la pasé por todo el cuerpo. Te iba a decir que muy bien, pero me faltó tiempo para seguirme la pasando bien.
A todos. O sea, pero bueno, vamos a la información. Gracias, Tocayito. Gracias por haber ido.
No, muchas gracias a ti. Pues bueno, agárrense donde estén agarrados, porque un estudio de investigadores belgas, y ya ven que los belgas sí son bien belgas en todo lo que hacen, pues determinaron que uno, la desafortunada viruela del mono sí ha bajado sus índices de contagio. Esta es información como beso de borracho, o sea, bien agridulce. Porque disminuyeron los índices de contagio y todos estaban pensando, uno, es que la banda que le pone o que tiene sexo con otros hombres sí redujo la ponedera. Y a eso, si le sumamos el hecho de que algunos países sí invirtieron en vacunas, que no fue el caso de México, pues esas dos cosas hicieron que bajaran. Pues no. No fue eso lo que hizo que ya no haya tantas infecciones en estos momentos de la viruela del mono. ¿Vas tú a creer, Tocayo, que le debemos que bajen los índices de infección a los hombres que no hicieron caso a nada, que le pusieron como conejos con Viagra y que después se infectaron, se enfermaron, generaron inmunidad y después se recuperaron y le siguieron poniendo? O sea, literal, como conejos con
Viagra. Pero qué peligroso.
No, pero lo que pasó con estas personas es que se convirtieron en un escudo para todas las personas que le ponían poquito o poquito menos que ellos. Entonces, cuando decidieron salir a ponerle nuevamente, ya le ponían con las personas que habían generado inmunidad. Entonces, ese muro de contención que generaron estas personas, que hicieron caso omiso, es lo que en estos momentos hace que los índices hayan bajado de una manera bastante.
O sea, no fue la mano humana, fue la mano de la naturaleza, fue la evolución, la selección natural y punto.
Sí, nada más los hombres así como superponedores y pues se agradece. Yo, lo que también se demostró, lo que también se demostró con este estudio es que muy difícilmente, sobre todo los hombres, más que las mujeres, cambiamos nuestros hábitos sexuales. Los que le ponían poquito no le pusieron más ni menos, le seguían poniendo poquito. Y los que le ponían, pero sí, a diestra y siniestra, lo siguieron haciendo.
Les dio igual.
Un poquito y también les dio viruela. Y también generaron inmunidad. Eso.
Oye,
por eso
pero
te
sí
digo
ha
que
habido, es, o sea, sí, muchas personas sí perdieron la vida. O sea, no son pocos los que murieron por el asunto de la viruela de mono, ¿no?
O sí.
No, no, se habla como... Sí, hubo personas que desafortunadamente fallecieron, pero mira, el año pasado en estas fechas estábamos hablando de 1,000 contagios por día. Hoy en estas fechas en todo el mundo estamos hablando de 208 contagios por día. O sea, tú dime si no disminuyó. Y siguen aconsejando a la Organización Mundial de la Salud que se adquieran las vacunas y que se vacune a la población vulnerable, que en este caso somos los hombres que tenemos sexo con otros hombres, cosa que no va a pasar aquí en México, lo sabemos, ¿no? Entonces tampoco les estamos aconsejando que le sigan poniendo para que se conviertan en escudos. No somos Juana de Arco, señores. O sea,
oye,
no vamos a
vacuna,
salir a defender
la vacuna,
a todo el mundo.
Perdón, mi querido Iniesta, ¿se puede comprar? ¿La puedes adquirir comercialmente o es una de estas vacunas que solamente pueden comprar los gobiernos para inocular a la población?
En México únicamente la puedes comprar, bueno, no la puedes comprar, la adquieres en el sector salud, entonces es imposible que tú la adquieras en el sector privado.
Pero puedes ir por ella y te la dan.
No, pero si vas a los Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que más cerca nos queda, ahí ni siquiera te hacen preguntas, te la ponen como turista y ya. Te ponen la vacuna. Y es la vacuna de la viruela normal. O sea, tampoco es que se haya tenido que inventar como la del COVID. Es la de la viruela y punto, se acabó. Pero
la
pues,
que ya existía, no la, que, la que deja como un centavito en el brazo, ¿no?
Es correcto, y después te duele como 3 días completo todo el brazo. Dicho lo anterior, quiero compartir otra información que está generando mucha preocupación.
Tú te pusiste la del mono en la cara, ¿no?
Era en el brazo, pero yo no fui. Qué gratis. Así,
si la algo no se pondría en la cara, Eduardo Iniesta, es eso, güey. O sea, no hay manera, yo creo que le da algo.
Perdón, Tocayo, continúa por favor con la información.
Es que, ahorita que hablas de eso, esta semana fui a un evento y me encontré a Sheila Ferreira, ¿se acuerdan de ella? Esta mujer
sí,
guapa,
no.
Bisexual.
Sí,
es un encanto.
Ha estado con nosotros un par de veces.
Y como tenía mucho tiempo que no la veía, fue tanto el gusto que me dio. Que, güey, llegando a la casa, me acuesto y empiezo a soñar con ella, pero en una onda así.
¿Y le dedicaste
la cama,
una canción
no,
o algo?
No, güey, la cama, naked los dos, nos cuchareábamos delicioso, nos quedábamos dormidos hablando largo y tendido, y me preocupé.
Oye, eso no suena nada gay, ¿eh?
No,
está bien, está bien, eso
no,
estás ampliando tus horizontes. Ajá.
Más que sexualidad... Sentí que estaba compartiendo intimidad con ella, entonces desperté angustiado, dije, no voy a ser yo heterosexual de closet o bisexual de closet.
No vaya a ser yo.
No, no, dije, no, pero yo angustiado.
¿Qué le voy a decir a mi mamá?
¿Qué voy a decir en la corneta?
Exacto.
Pero que ahora me gustan las mujeres.
Eso, fíjate, no. si llegara de pronto un genio maligno y te hiciera heterosexual, te daría en la madre, güey, porque tu vida entera, profesional, lo que haces diariamente es totalmente comprometido con la cohesión homosexual. Entonces te daría en la madre.
Y activista gay.
O sea que si de pronto te hicieras heterosexual, estarías perdido, güey.
Y desempleado.
Sí.
Mira, por eso,
¿para qué te queremos en esta sección si eres otro buga como nosotros?
¿Seguirías fingiendo tu homosexualidad? O sea, más bien fingirías.
¿La finges ya? ¿En realidad te gustan las mujeres?
O sea, acabas ahorita de decirnos que te has estado haciendo güey y lo que te gustan son las mujeres y nada más simula ser un gay porque es la única manera de estar trabajando en este programa.
¿Está de moda?
¿Es eso lo que nos estás diciendo?
Todos esos cuestionamientos me los hice al despertar de ese sueño, pero yo así sudado. Entonces, apliqué el consejo que siempre damos aquí en La Corneta. Cuando tengan dudas de su orientación sexual, háganle caso a sus erecciones. Esas no se equivocan.
No,
revise.
Pene. Si soy mujer y no tengo pene.
Los pezones también se erectan, Tocayito, cuando hay excitación. ya entonces, sé, también. Entonces, yo revisé, no había erección. Entonces, ¡aleluya! Soy más gay que una clase de zumba. Eso nada más como un resbalón de mi psique. Nada más.
Órale.
Gracias. Gracias.
Pero estaban encuerados en tu sueño los dos.
Sí, te mando besos, Sheila. Y ya le conté todo esto y se botó de risa. Ella sí es bisexual y dice, es que vente de este lado, te la pasas mejor. Si eso fue el teaser, creo que sí me la pasaría mejor. Pero no.
¿Y la bisexualidad nunca te ha hecho ojitos? Porque sí, sí has tenido tus que veres con varias mujeres, ¿no? Creo que incluso
sí,
más,
pero
con
yo...
más mujeres que nosotros. Así de promiscuo es este gay.
Yo tuve prácticas bisexuales, pero jamás soy bisexual. Incluso en una fiesta, cuando tomaba, me besaba con mujeres, pero eso no me hacía ni tantito buga ni menos homosexual. O sea, nada más era como práctica, buga de desmoderación. Ah, sí, sí se puede.
Y ok, ya, no pasa. Okay.
¿Ustedes nunca han besado a otro hombre así, nada más así como pachando
todo? Pues sí, una vez, estaba pedísimo y pensé que era mujer. Me pasó hace 20 años, lo he contado aquí 25 mil veces.
Yo nunca.
está aquí, pues digo, ya estamos aquí, pues tú dime, no sé, no sé.
Ahorita si te gustaría tener.
Fíjate, lo bueno es que yo estoy en Chicago y tú estás en la Ciudad de México, pero...
Pero llegas el domingo, güey.
Desde aquí te mando un beso. ¡Mua!
Oye, ¿no te gustaría tener mi barba en la nuca?
No. Pocas cosas me repugnan más que tu barba en mi nuca, güey.
Sí, no te pases, tocayo. Pero bueno, ¿qué más tenemos?
No me da ninguna esperanza. Es como ya no, estamos güey. Cortos... Estamos cortos de tiempo. Entonces, únicamente voy a rematar con una canción que tenemos infravalorada, que no le hemos dado la importancia que merece, y con la información que compartimos hoy creo que ilustra muy bien lo que está pasando. Es una canción que habla de un caballo homosexual en la montaña, que si lo aplicamos a mi vida sería más como la yegua LGBTera en la banqueta.
Un déjame caballo leer, por favor, homosexual nuevo. En la montaña, a ver, vamos a oír.
Por favor. Una ardilla y un caballo.
A recoger sus nueces. Y el caballo la pidió. Y la ardilla fracasó. Caballo homosexual de las montañas.
¿Qué es esto?
Caballo homosexual de las montañas. Ningún animal se salva.
Ninguno.
Déjala, me encanta.
Caballo homosexual de las montañas, ningún animal se salva.
Nunca había oído algo así, ¿eh?
Ahí va el caballo homosexual de las montañas fildeando.
Ningún animal además, se salva.
Utilizó el verbo fildeó. Y fildeó a la ardilla.
Y no se escapó.
Fildear yo entiendo como que la vio y se la...
Ajá, o sea, la estuvo cazando y órale, aquí con permiso.
Ahora, si tú has visto una ardilla y has visto un caballo y imaginas la cópula, o sea, la pobre ardilla no tiene ninguna esperanza de supervivencia.
Pues yo soy el locutor homosexual de las cabinas y ningún locutor se salva, ¿cómo ven?
Okay. Caballo oye, homosexual de las montañas.
¿Quién es el marihuano que escribió y canta
esto? ¿De dónde sacaste esto?
Es un grupo que es, me parece ser que chileno. Les paso la información en las redes sociales en @el Iniesta E. Y también
quiso
en
decir,
las cuentas
@el Iniesta E. Eduardo.
Dije arroba.
Ah. Ahí se las voy a dejar. Esta semana he oído piches y caballo homosexual de las montañas. Y no hay duda, caballo homosexual de las montañas es lo mejor. Caballo homosexual de las montañas.
Creo que es una digna competidora para la cobra, la picadora de la cobra gay.
No, esto es mucho mejor, esto es épico. Súbele.
Y lo canta con un sentimiento además el güey.
Caballo homosexual.
Además, ningún animal se salva. Además, es un violador el caballo, güey. O sea, porque los animales
déjalo
no sociable. Quieren.
Déjalo de sociable.
Ya oí,
si no quieren, ¿para qué?
¡Caballo! ¡Caballo! No, voy a estar cantando esto todo el día, güey. ¡Caballo!
¡Caballo homosexual de las montañas!
¡De las montañas! Sí.
Se pega lo caballo homosexual, ¿verdad?
¿Tú que está aquí? ¡Qué bruto, güey!
Vaya
joya. Déjame después de esto. Con esto. Espérate. Me gusta más caballo homosexual de las montañas. Quita eso. Fuchi.
No, piches es un rolón.
No, caballo homosexual. Caballo homosexual. Güey, es glorioso.
No la tenemos valorada esta canción. Bueno, después de esto, lo único que me resta decirles es, señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias. Gracias. Gracias, tocayo.
Yo sé que lo aprecia y lo necesita. Locutor
homosexual de los cerros.
Mula homosexual o LGBTera de la banqueta. Esa
me gusta, me gusta.
Muy bien.
Bueno, gracias. Pues,
llegó el momento de ir a un corte comercial. Regresaremos. Gracias, tocayo. Te mandamos besos.
Oye, de los que no son racistas, besos gay. No racistas.
Besos no racistas.
Los besos que no son racistas.
¿Cuáles?
Pues los negros.
Ok.
Adiós.
La
Adiós.
Que le da.
No, pero además ni siquiera, porque puede haber. Olvídate.
Puede haber gente afroamericana o afrodescendiente racista también.
Racista, sin duda. Pero no importa.
Pero, bueno, pero se entiende, es un chiste. Ya no seas purista.
Caballo bueno. homosexual de las montañas.
Caballo homosexual de las montañas.
Gracias. Oh,
Bueno, raza, el top ten del día de hoy se va a llamar...
Caballos.
Formas de decir adiós.
Formas de decir adiós.
Ya, ya, ya. Mira, ya me mandaron quién es. Es la banda Caril de Chile, cantando sí, esto.
Caballo
homosexual de las montañas. Bueno, si quieren participar en el top ten, ya saben cómo, @ la corneta FM. Volvemos.
Caballo homosexual de las montañas.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
En sus mentes. Abran sus mentes.
Confetis, confetis.
Para la fiesta, ¿no? Abran sus mentes porque le vamos a hablar, querido radioescucha, de un tema que muchos hemos pensado, considerado, incluso explorado, pero del cual se habla poco. El fetiche
seminal.
Del seminal, eso. El fetiche seminal, el cum fetish o el cum fetish.
No le tengas miedo a las palabras. El fetiche. El fetiche con semen.
Fetiche con semen, en efecto, el fetiche de mecate. El gusto por ese. Pues ese líquido
fluido
que los hombres expulsamos de nuestros cuerpos.
El elixir de caballero le llaman algunas personas.
Cuando tenemos un orgasmo. Bueno, hay orgasmo sin eyaculación, pero la eyaculación.
Tenemos una eyaculación, para no ser más que precisos. Uh-huh. Bueno, pues resulta que la revista Men's Health publica un reportaje acerca de lo que se llama el fetiche, digo siempre como si fuera de Chihuahua, porque es fetiche, no sé por qué es fetiche.
Fetiche de machaca.
De venida, o ¿cómo lo traducirías con fetiche?
Seminal, fetiche seminal, para que no suene tan feo, porque de venida, o sea, no sé. Pero bueno, el asunto
venidas
es que
muchas
personas consideran altamente excitante el fluido en sí. Y lo que sucede con él una vez que sale de nuestros cuerpos, una vez que lo mandamos al mundo, que emanamos nuestra carga genética en esa suspensión coloidal en donde están nuestros espermatozoides.
Dice la periodista que escribe este reportaje que fue una fiesta de fantasías sexuales. Uh-huh. Bueno, una fiesta así como cachondona en la que la gente empezó a compartir sus fantasías sexuales. Y de repente ella se dio cuenta que existía una cierta recurrencia del tema del semen en las fantasías de las personas. Por ejemplo, una mujer dijo: quiero salir de esta fiesta con semen en mis tetas. Eso estuvo muy procaz, ¿verdad?
En el fuerte. Pecho. Sí, aquí, en el pecho. Aquí.
Quiero tener semen de alguien que no sea mi marido dentro de mí.
Y bueno, algunas de estas personas a las cuales les preguntó la sexóloga, Lilith, les preguntó que por qué les atraía tanto la idea. Y dijeron que el semen es como tener un poco una parte de la otra persona, es llevarse algo de esa persona consigo.
Así
entonces,
es.
La idea de llevarte ese fluido, que además tiene esta carga genética dentro
vital.
Del mismo, vital, y bueno, pues de alguna manera es consumir a esa persona. Me parece interesante el enfoque.
Un fetiche, hablando técnicamente, es algo que algunas personas encuentran necesario para tener excitación y placer sexual.
Hay fetiches con zapatos, fetiches con cierto tipo de lencería, fetiches con raquetas de ping pong, fetiches con focos, hay de todo.
Bueno, los fetiches que tienen que ver con el semen, al parecer, son mucho más comunes de lo que pensábamos. 79% de los hombres admiten tener fantasías que involucran su semen o el de alguien más, y 65.5% de las mujeres también lo admiten.
Esto lo podemos ver, y lo hemos platicado algunas veces, pero vale la pena retomarlo. En los hombres que gustan de las películas 3X, muchas veces incluyen, cuando dirigen estas películas, escenas en donde el semen juega un rol importante en el final de la película, siempre vamos a decirle así.
Siempre se ve. El coito en la vida real, en aquí las películas siempre se ve. La eyaculación es onanista. Onan era aquel que interrumpía el coito en la Biblia para no embarazar a su esposa y tiraba la semilla divina al piso.
Y no es que quisiera salar la tierra para que nada creciera, y esa es otra parte de la Biblia.
Y
nada
el término más estaba tirando su semilla. Onanismo también se ha confundido a lo largo de los siglos con la masturbación. Pero no, Onan lo que hacía era salirse a tiempo, digamos. Estornudar afuera, Brian, para que me
que
entiendas.
Que no funciona, tengan mucho cuidado porque muchas veces no funciona.
O sea, puede funcionar si se hace con cuidado y con responsabilidad, pero involucra riesgos. O sea, nada funciona como un preservativo, sin duda.
Ahora, aquí el asunto es que en las películas, como les decíamos, siempre sale, ¿no? Cae en ciertos lugares. Que
es más acá visual. En el pecho.
O incluso está en la cuestión facial, ¿no? Que ustedes ya saben que al parecer no quita las arrugas, ni mucho menos, pero en las películas siempre sucede eso. Y en la experiencia de quien les habla,
están ávidas de que gozosas. Les caiga esto encima, en la cara.
Y a mí, en lo personal, nunca me han tocado, o sea, nunca me han pedido eso.
A mí tampoco, nadie.
Así de, oye, por favor, no. Nadie. Y es más, a veces yo lo he preguntado y no, a mí eso no. No me gusta.
Sí, ha habido quien ha dado chance, pero no.
Pero no feliz.
Sí, por dar chance, no por voluntad propia, ¿no? Digo, habrá personas a las que les gusta, sin lugar a dudas.
Porque además, yo creo que parte del asunto en las películas es luego admirar la obra, no sé, como Jackson Pollock. Pero eso es lo que creo que molesta. Creo que es lo que molesta, en realidad.
Bueno, pero puedes hacer un salpicón de espaldilla.
Sí, de cachete.
Salpicón de pechuga.
El salpicón de ojo es el que luego...
Ese es el que es peligroso.
Se antoja y no a todo el mundo le gusta prepararlo.
Bueno, pues si usted tiene esta curiosidad y quiere explorarlo con su pareja, es muy sencillo, sea usted abierto o abierta y honesta y hable acerca de hasta dónde quiere llegar. Establezca usted consentimiento, límites y si es necesario una palabra de seguridad, que puede ser saco.
Por ¡no! ¿Qué te pasa? Esa es la palabra de seguridad, es óyeme imbécil.
O chispas. Puede ser su palabra.
Fíjate, entre las fantasías sexuales que encontró esta sexóloga que se discutieron en la fiesta, estaba ver a otras personas teniendo un orgasmo y eyaculando, hacerlo mientras alguien te ve, consumir el fluido en cuestión, cocinar con el fluido en cuestión. Eso creo yo que ya va más allá de lo que yo quisiera hacer con ello.
Bueno, hay un cóctel que tú seguramente alguna vez habrás preparado, que es el semen de burro, ¿no?
Correcto. Nunca lo he preparado porque me parece asqueroso, pero hay un cóctel con ese nombre, semen de burro. Es que lleva leche condensada y ¿cómo se llama? Curazao azul. Eso es un pitufo, el de curazao azul. Pero bueno, el semen de burro es una cosa ahí con leche, evidentemente, ¿no?
Ok. Pero nunca lo has preparado. ¿Por qué? A lo mejor es un buen trago. ¿No echas un trago de semen de burro?
Ese tipo de tragos yo siento que son más como pachamaco echando desmadre. Ya para un señor de mi edad, un semen de burro creo que no es la onda. Prefiero
dos onzas
Martín
de Malibú.
¿Malibú?
Okay. Ron de coco. Dos onzas de crema de coco. Una onza de leche evaporada. Se licúa todo a punto de frappé y se sirve sin colar en un vaso corto.
Semen de burro.
Ahí lo tienes.
Pero le hubieras pedido a Van Rankin que te preparara uno.
Adiós.
¿No?
No, así estoy bien.
Bueno, aquí ahora, también ahora, viene...
Hay otras cosas terribles que hemos visto en películas porno, ¿no? Esta expresión que de pronto apareció, que me parece que viene del Japón, de bukake.
Correcto.
No confundir con el presidente del Salvador, Nayib Bukake.
Digo, Bukele. Exacto. ¿A qué? Ya, iba a decir una cosa horrible, pero me contuve.
Qué bueno, estás madurando.
No, eso no, nada más no quiero.
¿El bukake?
¡Ah, el bukake! El buqueque suena terrible, güey. Es una mezcla de...
Nuevo, ¿y el buqueque?
Buqueque. No.
El aroma es...
No.
Mira qué gran buqueque tienes.
Fíjate, aquí, por ejemplo, también viene la cuestión de la vestimenta de piel o la vestimenta muy entallada de licra y las emisiones sobre la misma. Que es también una cuestión así muy específica, es un fetiche muy, muy específico de hacer eso, o con medias, o en los tacones de alguien.
Ok, o una cosa que llaman el gokkun.
¿Y eso qué es?
Gokkun es beber el semen de una o más personas, pero directamente de un contenedor. No del
contenedor natural.
Gracias, gracias. No sé por qué me acordé de la leche de 40 y más.
Sí. Pues ahí tienes.
¿Has tomado leche de 40 y más?
Fíjate, porque que sí le he probado.
Años,
sí,
pues
sí le he probado
toca.
Porque la última vez que fui a México fui a visitar a mis papás y tenían de esa leche y la probé.
Híjole, Zacatecana,
y no sabía, ¿no? No sabía si era de 40 y más. Vacas, me imagino, ¿no?
No, es para gente de 40 y más años, güey.
Ya, yo ya tengo 40 y más. Tengo 54, voy a cumplir.
Entonces tú necesitas leche de 50 y más.
De 50 y más.
Si no, no te vas a saciar.
¿Cuándo necesitarás leche de 60 y más, güey?
En un pestañeo, como yo veo que va la vida, porque...
¿En un pestañeo?
Hace nada éramos
jóvenes, ¿no? Pero no se pegan las pestañas. Bueno, pues bueno. Ahí tienen. Hay una, y perdón que hayamos abundado tanto en ello, pero muchas
algo
personas tienen este tipo de deseos, aunque no los expresen muy comúnmente. Un gran porcentaje de las personas, de los humanos, tenemos una fijación sexual con ese líquido,
con ese
el
tema.
Elixir de caballero.
Así es. Bueno, por otro lado, mi estimado Estaca, ya existen las eyaculadas que puedes también preparar.
No me digas.
Sí, 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 son mojitos hechos con Yakult.
¡Ándale! ¡Eyaculadas! Uh-huh. Eso es nada más buscarle tres pies al gato para que parezcan, o sea, de veras.
No, es la bebida caribeña, el ron. Uh-huh. Hoja de menta, azúcar como cualquier menta. Mojito, uh-huh. Uh-huh. Y luego le echas un Yakult. ¿O qué prefieres, té, Yakult o leche? Lo que puedes echar, lo que quieras.
Ninguna de esas cosas me gusta en mi bebida.
No, okay.
La verdad no.
¿No quieres casei shirota?
No, estoy bien así, gracias, de verdad. Pero bueno, ahí tienen el fetiche seminal, es una cuestión real. Muchas personas lo tienen, lo disfrutan. Usted nos haga de la boca chica y
oye,
explore.
Oye, aquí hay un güey que dice que le acabamos de echar a perder las pinturas de Jackson Pollock.
¿A poco nunca lo habías pensado?
Ay, nunca lo habías pensado, ¿cómo?
Por favor.
Si ahí está, es más claro que el agua. Bueno, vamos a tener que hacer un corte en breve, pero antes déjenme decirles que tendremos Top Ten aquí en La Corneta. El Top Ten llevará por título...
Formas de decir adiós. Formas de decir adiós. No, eso todavía no. Para eso todavía falta mucho tiempo. Formas de decir adiós, mande las suyas, por favor, @lacornetafm.
¡Vámonos a la Varga Musa!
Formas de decir adiós. Híjole, tengo que ir a sacar la pelusa a la secadora, bye.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten del día de hoy, cosa que les agradeceríamos muchísimo, el único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje a través de Twitter en @lacornetafm. Volvemos.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
¡El avión! ¡El avión! ¡El avión!
Mexicanos, podemos estar... de manteles largos, regocijémonos, hermanos, se ha vendido ya el avión presidencial después de tantos dimes y diretes, de que se rifó y nunca se entregó, eso todo está medio raro, pero ya se vendió.
Bueno, a ver, el avión presidencial
ya no está costando a mí.
Que la verdad es que nunca se debió de haber comprado, porque sí, en efecto, era un avión muy caro, era un avión innecesariamente lujoso. Y bueno, pues onerosísimo, que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Se compró en el sexenio del ahora vilipendiado y tan odiado Felipe Calderón, y se entregó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El presidente lo tomó como uno de los emblemas de su política de austeridad, que siempre a todos los mexicanos nos sonó muy bien, que se ahorrara dinero y no se desperdiciara dinero en tonterías y lujos innecesarios, como este avión. Dijo que lo iba a vender. Fue muy difícil la venta del avión, porque es un avión muy caro. Después salieron ya con la batea de babas de la cuestión esta de rifarlo, que pues se rifó y luego nadie se lo ganó.
No fue una batea de babas.
No, nomás la gente compró sus boletos.
Una forma de recaudar dinero para el gobierno.
Pues sí, por eso, pero no se rifó, nadie se lo ganó.
No se va a entregar el avión.
Ajá.
Se va a entregar paquetes de 20 millones de pesos.
Que no se entregaron, en muchos casos mucha gente no los recibió. O sea, estuvo muy turbio todo ese asunto de la rifa. Ustedes ya lo saben, no se los tenemos que recordar. El avión costó originalmente 218 millones de dólares. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acaba de vender este avión el día de ayer en 92 millones de dólares.
Bueno,
de 218 a 92 millones de dólares. A eso súmenle lo que costó tener el avión parado.
¿En qué año entró Enrique Peña Nieto en su gobierno?
Pues ya hace mucho tiempo. No sé el año exacto, pero ya hace mucho tiempo. Y sí se deprecia, sí se deprecia.
Y lo compró Calderón antes de 2012, como en 2011. O sea, tiene 12 años. Por supuesto que se deprecia.
Bueno, el avión evidentemente no vale 92 millones de dólares. Eso fue, lo tenía que descargar ya el gobierno de López Obrador, porque era una de estas promesas, era una cuestión política, como muchas otras, como el aeropuerto.
Era un gasto muy importante. Bueno, que se estaba pagando mes con mes. Qué bueno que ya no se tiene que pagar eso.
El gobierno necesita una aeronave oficial, y las hay. O sea, realmente, esto es una cuestión, y lo sabes bien, y lo saben todos ustedes, emblemática de este gobierno de nos vamos a deshacer del avión.
Además.
Y bueno, se le vendió este avión, este lujosísimo avión, al gobierno de un país que es pobrísimo. ¡Pobrísimo! Una ex república soviética, cuyo líder lleva en el poder 30 años, Tayikistán, que según estuvimos investigando, el tayikistaní promedio es unas 16 o 17 veces más pobre que el mexicano promedio. Es un país pobrísimo que compró este avión. No, nomás.
¿Eso de qué manera demerita la venta?
No, la demerita. Nomás estoy diciendo que es extraño que un país así haya comprado un avión, una dictadura pobrísima, toda jodida, que además de todo es subvencionada por Rusia. Entonces, pues en mi persona causa ciertas suspicacias. Y la verdad es que siento que se malbarató el avión, pero bueno, era una cuestión política que tenía que cumplir el presidente, como entregar un aeropuerto que no tiene vuelos, hacer un tren que no llega a ningún lado y que cuesta carísimo, inventarse un tren que iba al aeropuerto, y demás, ¿no?
Como lo dijo el presidente, esto pues le va a molestar muchísimo a la oposición, ya que lo estamos viendo claramente. Pero se logró, se cumplió la promesa de campaña.
Ajá.
No se malbarató, el presidente tiene otros datos, mira.
A ver, señor presidente, adelante.
¿Tenemos el audio ya del presidente nuevo?
¿Por qué no?
Dijo, porque se lo acabo de mandar. Cada día se depreciaba. Y tuvo también una falla de origen en la fabricación. Que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio. Y fue creciendo también el desperfecto, dijo el presidente. Pero bueno, el último avalúo fue de 1,658 millones, que es en lo que se vendió al gobierno de Tayikistán. Y también dijo que fue comprado en el sexenio de Felipe Calderón y que luego lo recibió el licenciado Peña Nieto. Y
qué
hizo
bonito
la distinción.
Qué bonito.
Porque cuando menciona Calderón es Calderón. Pero el otro es el licenciado Enrique Peña Nieto.
Bueno.
Y dijo que fue difícil porque fue construido con lujos para pequeños faraones acomplejados.
¿A quién le estaba hablando el presidente? Pequeño faraón acomplejado.
No, pues a los dos.
Yo creo que al espejo. Pero bueno, el asunto es que el presidente pues ya, ahora sí ya puede decir que cumplió vendiendo avión.
Puede decir, porque cumplió.
Sí. Y sí, dijo sí, esto.
Malvaloró
un bien
nacional.
Que aunque
nacional a sus adversarios no les guste, ya salió del pendiente con la venta del avión TP-01 José María Morelos y Pavón. Dijo, ya salimos de este pendiente. Desde luego hay algunos que no les gusta.
Ajá.
Pero la mayoría de la gente está contenta. Yo estoy contento de que
un
se haya
gran,
vendido el avión.
No, sí, bueno.
Pero
un
además
gran
es algo
número
que no se debe de repetir.
Rematar imagínense, un avión. Eso, en eso tiene razón.
No decía eso. Imagínense con tanta pobreza y un avión así. Tiene razón.
Pues dígale a los que se los vendió. Es que no mamen. Pues no.
Allá en Tayikistán, seguramente el sátrapa que gobierna ese país desde los noventas va a ser quien disfrute de...
Con prostitutas subido
no,
en
no
el...
No sé si se refería a enanos con complejos faraónicos al presidente de Tayikistán.
No sé.
También, no sé. Porque pues él fue el que lo compró, ¿no? El
pequeños faraones, pero como dijo, pequeños faraones...
acomplejados.
Acomplejados. Esto mientras lujos veía un espejo.
Para no, para él no le gusta el lujo. Él es un hombre austero.
No, a él le gusta...
Vive en un palacio.
A él le gusta hablar. Ajá.
Pero también le gusta hablar.
Es austero, vive en un palacio, su familia se está enriqueciendo muchísimo, pero él es austerísimo.
Y él dijo, tenerlo era un gasto de millones de pesos en mantenimiento. Había que llevarlo a Estados Unidos 2 o 3 veces al año, más los intereses que se pagaba por la
como
renta.
Cualquier aeronave.
Porque fue una operación onerosa. No, además fue una compra con, renta con opción a sí, compra. Sí, entonces había que estar pagándolo cada mes. Ojalá y esto no vuelva a pasar porque era lo que predominaba, la fantochería, la prepotencia. Ah. Usaban helicópteros modernos hasta para ir a jugar golf. Y eso es cierto.
Y ahora utilizan aviones del ejército para que el secretario de la defensa se pase en Europa. O sea, todo ha cambiado
también
en México.
Es cierto.
Todo ha cambiado en México. Ya no hay privilegios. Ni hay corrupción como en Segalmex. Ni se malbaratan los bienes nacionales con esta venta de avión.
Segalmex es un acto de corrupción
es
que
gigante.
Se está persiguiendo en este sexenio.
Ajá.
A diferencia de los anteriores.
Pues yo no veo muchos resultados, ¿eh? Yo veo que nomás sigue
detenidos.
Ahí. Sí, bueno, hombre. Ya sabes, la entrega de cabecitas chiquitas. Pero yo quiero que los allegados al poder sean los que realmente... Pues
los beneficiarios, eso es lo que quienes se beneficiaron, esos sean los que
pues muchos aplausos, viva ANLO, ya se vendió el avión en Quintilla.
Felicidades, presidente.
Felicidades, presidente.
No, perdóname, 90 millones de dólares, no es Quintilla.
Que se van a mandar, ya dijo el que se van a utilizar para hacer dos hospitales, pero primero se van a ir al instituto para robarle al pueblo más de lo que ya le habían robado antes, creo que se llama el instituto, y ahí se va a ir el dinero.
Fíjate, lo estoy haciendo bien.
A donde quién sabe.
Me dice un güey, buenas maromas de Chairo Garay. Ya se ganó sus croquetas del día, gracias. Yo estoy de acuerdo contigo.
Está bien.
Y dile al Estaca que no se dice pobrísimo, se dice paupérrimo.
Pues mire, te voy a decir una cosa. Pobrísimo también se puede decir. Es un sinónimo de paupérrimo. Es muy pobre. Según yo sí es un pobrísimo, es totalmente aceptable. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando tú tengas un micrófono en un programa que sea tuyo, tú dices paupérrimo. Mientras tanto, yo diré pobrísimo.
Se puede decir fuertísimo y
pobrísimo.
También se puede decir pobrísimo como paupérrimo.
Correcto.
Así que no estés chingando.
Así que do not mamate my pipí, si eres tan amable, ¿no?
Pero bueno, ya ves que a nosotros nos gusta la corrección.
Está
en el
bien.
Uso del lenguaje.
No. A mí me parece, yo lo único
no
que
tanto,
hice fue...
No
lo
tanto,
único fue
robando.
No, pero lo único que dije fue que es correcto. No estoy diciendo que no me gustan las correcciones y que no las acepto. Cuando he dicho cosas que están mal dichas, lo acepto y corrijo.
Eso es verdad.
En este momento te puedes ir mucho al carajo con tu comentario estúpido e ignorante, ¿no?
Ay, qué barbaridad.
A más de mamón.
Qué grosero.
Pero bueno.
Pero bueno, ahí está ya lo de la venta del avión, lo podemos dar por terminado. Y ahora vayamos al debate que hubo ayer en el Estado de México entre las candidatas y candidatos a la gubernatura, pero esto no es la voz de ninguno de los candidatos o candidatas, este es el representante de Morena en el Estado de México que olvidó apagar su micrófono y esto es lo que sucedió. Adelante, Paco Vázquez.
Hoy lo aprendí y tengo que agradecer que paren el reloj para que pueda pasar un video y que de esta manera... aclaremos los videos completos, porque si no, sin videos, pues no podemos hoy ya pasarlo, ¿no?
Adelante, paramos el reloj y proyectamos el video al que refiere el representante.
Corren el video, queda abierto el micrófono.
Que no mamen. También nosotros mencionábamos esa parte. La candidata del PRI, Alejandra del Moral. Una rata, una ladrona, una puta.
Ya.
Qué sí, barbaridad.
Sí, no. Es que no es necesario repetir eso en el radio, está muy mal eso.
Está muy mal, aparte eso sí es violencia política de género.
Sí, sí, hablar de la actividad sexual de una persona no tiene nada que ver.
No tiene nada que haber,
o sea,
que ver en el
discurso. Acusar a una persona de un delito,
corrupta, pero el otro no pertenece al ámbito de lo político, pertenece al ámbito de lo privado y es una cuestión de apreciación. Es un juicio de valor, no es una realidad.
Bueno, y además de todo, es una cuestión misógina. Ahí sí vamos
además
a decirlo.
Además es misógina.
Porque si dice que un hombre tiene mucha actividad sexual, es algo
es
muy
un
bueno.
Gran gallo.
Entre algunas personas todavía, decir que una mujer tiene mucha actividad sexual es una cuestión peyorativa y un insulto. Pues no. Entonces, yo por eso me encimé en el audio. Lo que le dijo fue algo que no siento
una
que se tenga que repetir.
Una majadería horrible.
¿No? ¿Para qué?
Ese es el video falso. Ese fue un video manipulado, al parecer. Este es el real. Adelante.
Adelante, paramos el reloj y proyectamos el video al que refiere el representante.
Fíjate que no, cuando se habla con la verdad, es... ¿Ya lo vieron?
Les pido no entablar.
O sea, nada.
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 Nada. Es un montaje vil, un ataque a Morena en el Estado de México, bueno. Además de guerra sucia.
Bueno, es que ya se dijo, ¿no? Que hicieran...
¡Hagan lo que tengan que hacer! ¡Ustedes saben que!
Eso, Alejandra del Moral.
Lo dijo Alejandra del Moral.
Que actuaran como priistas.
Hagan lo que ustedes saben, para bien o para mal, fueron las palabras textuales de la señora. Entonces, pues ahí tienen, ¿no? Este tipo de declaraciones amañadas, de audios truqueados, en donde además de todo pues, se dicen unas cosas horrorosas.
Oigan, no, y una sorpresa en la política mexicana. Tenemos una nueva posible corcholata. Me refiero ni más ni menos que al esposo de Anaí. Que es rebelde, también es reverde, porque pertenece
no
al Partido
Verde
Ecologista.
Así es.
El exgobernador de Chiapas y senador, o exsenador de la República, ya no recuerdo si hoy otra
el
vez.
El señor senador. Velasco, sí.
Manuelito Velasco Coello, pues está jugueteando con la idea. Llamó la atención después de que surgieron los rumores de que ya había levantado la mano para participar en los comicios para la presidencia en el 2024. ¿Tenemos la declaración?
A ver, adelante, Manuelito.
El Partido Verde promoverá en la figura de Manuel Velasco a un aspirante más en la sucesión presidencial, como ya lo hizo el PT con nuestro compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, como está el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el coordinador de los senadores de Morena, el doctor Ricardo Monreal, la doctora Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo.
Este es Raúl Bolaños Cachocué, vicecoordinador de los senadores del Partido Verde.
Oye, pero ¿será que sí se une a la lista de posibles
De corcholateables, pues sería el candidato natural, la cara más visible, porque ni modo que pongan al niño verde, ¿verdad? Manuelito Velasco, que además pues tiene todo, ¿no? Tiene a la dama, a la primera dama perfecta,
sí,
en este caso.
Cachetea subalternos, tiene sus bemoles, ¿no? El señor Velasco, que además siempre ha estado ahí.
Sobre todo el partido
del
que
poder.
Pertenece, ¿no? El partido que pertenece.
Una rémora.
Ha sido una trabajadora sexual del poder.
Sí.
Cuando
sí,
estaba
sí.
El PAN en el poder, el aliado era el verde. Después, cuando regresó el PRI con Peña Nieto, se alió al verde. Y ahora, fuchi fuchi PRI, morena, mi amor, se alió a Morena.
El Partido Verde ha sido siempre
un negocio,
un instituto político que es nada más que un grupo de empresarios que se allegan y se acercan y pues hacen lo que tienen que hacer para mantener el registro de su partido cerca del poder. Y Manuelito Velasco pues tiene ese lastre.
Para no decirle remoral, Partido Verde, vamos a decir que es un partido satélite, ¿te parece?
Es una sanguijuela gorda. Es lo que es.
Sí, estamos de acuerdo, efectivamente. Pero bueno, con eso cerramos la asquerosísima política, que no el hocico, porque todavía nos falta.
El asquerosísimo hocico, por cierto.
El asquerosísimo hocico. Ya no tenemos más información que dar, ¿verdad? Nuevo, ya vamos a ir.
No, ya no hay nada más.
Al top ten. El top ten de hoy se llama Formas de decir adiós.
Formas de decir adiós. Ahí nos vemos, arrivederci, ahí nos Wilburs. Bye.
Formas
de decir adiós. Agur, célula.
Vamos a este que es el número
10. Formas de decir adiós.
Ya me voy a Zumba.
¿A Zumba?
A zumbarme a tu jefe.
A zumbarme a tu mamá. Qué bruto.
Muy grosero, ¿no?
Formas de decir adiós. Pues sí, muy rico y todo, pero son 1500 más el cuarto.
Lo que pareció interesante, lo que acaba de hacer el Estaca, es que en el texto que tenemos dice 800 pesos, pero se le hizo
1500,
poco,
sí,
lo subió 1500. A 1500 inexplicablemente.
Me gustó más 1500 y el cuarto.
¿Por qué?
¿Por qué? Se me hace barato, 800. ¿Y? 1500 ahí se me hace barato.
Pero ni siquiera vas a consumir tú el sexo servicio, ¿qué más te da el precio?
Son 30 mil pesos y la suite. O sea, no, güey, sí, son 50 mil pesos la cena y el penthouse.
Pero es una sexo servidora imaginaria y un cuarto imaginario, ¿por qué lo encarece?
Se me hizo barato, 800 pesos se me hizo poco.
Mi no comprende.
Se me hizo poco. 1500 y el cuarto, está bien.
Muy bien, bueno, ¿por qué no? No, si se vale, adelante.
100 mil pesos más el viaje a Dubái. No, yo qué sé, güey. ¿De qué clase de sexo servidoras estamos hablando? Pero bueno.
Vamos al siguiente número. ¿Qué número es nuevo?
Formas de decir adiós. Cuídate de lo llovido.
Uy, hacía mucho que no oía eso. Cuídate de lo llovido.
Lo llovido, ¿qué es eso, güey? Cuídate. ¡Eloy! ¡El hoyito! Cuídate. El hoyito. Ya desconéctenme, bueno, a LB.
Si tienen tele, ahí se ven.
¿No te gusta
y ese? Si tienen lavadora, ahí la vemos.
Ay. Ya desconéctenme a la LB.
La que sigue es la número
8.
Ah, tengo aquí uno que me gustó más que el que está aquí.
Formas de decir adiós, échalo.
¿Sabes orar? Pues órale a la vez.
Hijo, eso es muy bonito, órale a la órale, además de todo, es una expresión que me encanta, porque es, ¿qué es en realidad? Es, órale es ya, ¿no? Es, quiere decir, órale. ¡Órale, vámonos! ¡Órale! Pero no es de orar.
No, no, es un... también es una interjección. Es un
no es un verbo, órale, es una interjección.
Fregados, también es una
órale, ¿qué es órale? ¿Por
órale,
qué?
También es una en el forma, sí, sí, sí. En modo imperativo.
¡Órale! Que, está padrísima.
O sea, que le ores.
Sí, órale. No, que hagas, que te muevas, que corres. ¡Órale, cabrón! Yo así le hago al perro, ¿ves? ¡Órale, hijo de la chica! ¿No?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
7.
Cuando te asustan, se quita la falda y ves un... ¡Órale, órale! ¿Eso qué es?
Formas de decir adiós. Me despido no por gusto ni por placer, sino que la comida de hoy está empujando a la de ayer.
Formas
adiós.
De decir adiós. Adiós, gracias. Hay un baño cerca. Bueno.
La que sigue me encanta. La número...
6.
Formas de decir adiós. En una cena muy elegante, tomas tu bombín, tu bastón y tu capa y dices, pues como dijo Ancho, los dejo. En las inmortales palabras de Ancho, los dejo.
Bueno, pues
dejar
ahora sí,
a alguien ancho, o sea, dejar sí, a alguien este ancho es guango.
¿No has visto esos videos donde dicen una cosa?
Sí. Pues después de un rato es que distienden las cosas.
Pero muchísimo, una cosa feroz y horrible.
Bueno, y hay unas cosas incluso prolapsadas.
Sí, además. Eso es ahora terrible. Sí, mi buena, Shanghái a Sumatra. Ahora la número...
5.
Este me gusta mucho, un gran clásico, formas de decir adiós. ¡Al haber gatos, no hay ratones! ¡Nos vemos luego!
Y al haber garantías, no hay violencia.
Exactamente.
Y al haber ganado la batalla contra la desinformación en este programa, ya nos vamos. Bueno,
todavía no,
porque seguimos a medio top 10. Sí.
Falta la número...
4.
Número 4, formas de decir adiós.
Voy a ser de Jesús.
¿Y eso cómo es?
Desaparezco el viernes y resucito hasta el domingo.
Ese es buen plan para este fin de semana, ¿eh? Hacerle al Jesús.
Luego nos vemos. Tengo que ir a ver a mi caballo homosexual de las montañas.
¿Lo tenemos nuevo? Por favor, quiero ver al caballo homosexual de las montañas. No sé si lo tengas a la mano, pero...
caballo homosexual de las montañas. Oh, oh. Caballo homosexual de las
gracias, caballo. La que sigue es la número...
3.
La número 3, formas de decir adiós. Bueno, pues ahí nos vemos, ¿eh? Se lo la ballena porque huele a pescadito. No. Porque huele a sardina.
Porque ya fish.
Ya huele a fish.
Pues ha sido un gusto verte, pero ya no te quito más mi tiempo, ¿eh? Nos vemos.
Ese es muy bonito.
Me encanta.
Sí. Ya no te quito más mi tiempo. Ahí nos vemos. Es lo más grosero que hay, güey.
Bueno, la que sigue es la número
dos. La número
dos. ¿Formas de decir adiós?
Ah, pues estuvo horrible esta semana, pero espero que te guste más la que entra.
Pero la que entra te va a encantar.
La que entra te va a divertir muchísimo.
Y finalmente, la número
uno.
Como dijo Andrea Bocelli, ¡ahí nos vemos!
No, esa no era la uno.
Pero me encanta, no la quería dejar pasar.
Bueno, pues, Mactrío, papas, Chesco y a la burger. Ok.
Me voy. Te dije que si la volví a sacar, me iba.
Si la volví. Teniendo sexo, me voy. Te dije que si la volvías a cajetear, me iba. ¡No!
Y ahí vas.
Eso también estuvo terrible. Bueno, como dice.
Fíjate, formas de decir adiós.
Espérame. Como dice el ginecólogo, parto sin dolor.
A mí me gustó mucho esta, mira. Ya llegamos, aquí vive mi ex. Ay, tontito, aquí vivo yo, por eso. Bye.
Bueno, ahora sí, como dijo mi papá. Los abandono.
Los dejo solos.
Podcast, ahí está el podcast de Amazon Music, La Corneta Extendida. Ahí abordamos el tema interesantísimo del pensamiento libertario. ¿Quieren saber qué es? No es de derecha, no es de izquierda. Es una alternativa sumamente racional, eficiente e inteligente. Y además, explicada por la gran Gloria Álvarez, que tuvo muchísima paciencia y nos reímos un buen con ella.
Bueno, no se lo pierdan, ahí está en Amazon Music y nosotros nos vamos y probablemente regresemos el lunes, no hay garantías de nada, pero probablemente vamos a montar nuestro caballo homosexual e irnos a las montañas a buscar ardillas que violentar.
Además, déjame decir una cosa antes de irnos. No dejen de visitar mi página, mi cuenta de Instagram, @EduardoVidegaray. Porque pues me han estado pidiendo mucho, finalmente lo hice, puse una foto de mi hija que he guardado a lo largo de años, su identidad en redes sociales, ahí la pueden consultar en @EduardoVidegaray en Instagram. ¡No okay. se lo pierdan! Bueno, ahí se ven.
¡Bye!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.